¿Usted sabía que hay momentos donde usted no está viendo algo? Y el diablo, como te ve tan tranquila, tan tranquilo, él dice, yo no te quiero así, tan tranquilo a ti, ¿no? Ven acá, yo estoy viendo que a ti no te ha llegado tal o cual cosa, tú estás demasiado tranquilo, no te quiero así, te quiero desesperado. Pero tú no estás mirando eso, ¿tú sabes lo que hace Satanás? Ay, mi amor, te lo voy a decir, va a traer a alguien que tiene lo que tú quieres. Y te lo va a pasar por el frente, como cuando tú tienes hambre. Y viene alguien con comida y te huele a comida. Y tú lo que tienes hambre, pero esa comida no es tuya ni tampoco te están ofreciendo comida. Entonces cuando usted está solo, van a venir pareja acariciándose frente a usted. Cuando viene a ver se están matando en la casa, pero frente a ti. Porque el asunto es que a ti hay que montarte una película. Porque el plan del diablo es que a ti se te vayan los ojos detrás de eso para que tú, viendo eso, diga, wow, Señor. Pero Señor, yo soy hija tuya. Pero yo soy tu siervo. Señores, por favor, escúchenme. Usted está pasando por un proceso financiero donde no tiene ni siquiera con qué pagar el colegio ni la renta. Pero usted comienza a ver fotos de perfiles de gente que se está comprando zapatos Louis Vuitton. Carros Rolls Royce. O vamos a bajarlo un poco, Mercedes Benz. Y usted dice, Señor, yo cogiendo el metro. 10 años. No es por nada, Señor, pero tú ves, si tú quieres, acuérdate. ¿Qué fue lo que a ti te activó la vista? Te voy a decir qué fue lo que te la activó. Ver lo que tiene otro y que tú no tienes. Ay, ayúdame. Eso fue lo que a ti te lo activó. Señores, cada vez que el diablo te quiere desesperar, él sabe a qué tecla darle. Y tú tienes que quitarle el control remoto a Satanás. Tú tienes que quitárselo porque no puede ser que cada vez que él te quiera a ti desesperar, él sepa quién tiene que mandar. Que mande todo lo que quiera y monte toda la película. Y que tú te quedes diciendo, yo sé que en las manos del Señor están mis tiempos. ¿Alguien dice amén aquí? Entonces en esa dirección vieron. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba mucho. Me voy a la otra parte, tardaba mucho. Tardaba mucho según qué reloj. Ayúdame. Ahora es que tardaba mucho. ¿Por qué para ellos tardaba mucho? Porque ellos tenían una expectativa del día, ayúdame, y de la hora que Moisés tenía que bajar. Según las expectativas de ellos, Moisés está tardando mucho. ¿Tú sabes dónde está el problema? No es que Dios está tardando mucho. Es que nosotros le pusimos hora, día, año, mes. Si tú quieres, aplaude. Nosotros le pusimos a Dios, nosotros le pusimos día, mes y el año que la situación de nosotros se tenía que resolver. Y según tu calendario ya tardó mucho. Aleluya. ¿Tú ves dónde viene el problema? Si usted sincroniza su fecha de expectativa con la fecha del cielo, ya usted no cree que las cosas están tardando mucho. Usted lo que cree que usted está dentro del tiempo de Dios. Su lenguaje va a cambiar. Y usted en vez de decir Dios no me oye, Dios no me resuelve, usted va a decir Dios está trabajando en áreas que tienen que ser resueltas antes de que lo que va a venir llegue. Ay Dios. No es que le está tardando mucho, es que le está preparándolo todo para que cuando venga lo que él va a traer, yo no lo arruine por causa de falta de preparación. Lo que pasa es que Dios no te dice cuál curso tú le estás pasando cada vez que te prueba. Pero hay unas cosas que ya Dios le puso cotejo en tu vida. El cielo te puso cotejo. Y quizá la que te falten sean 2 o 3, nada más. Tú vienes de vencer 60. Y el diablo te está diciendo, desespérate. Mira fulano, mira aquel, mira el otro. Mira que tú no tienes y él sí tiene. Cancela eso. No dejes que eso te mueva. Tú tienes que enfocarte en Dios. Por favor, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Te voy a decir algo. Siento la presencia de mi Padre aquí. Hay gente que cuando el diablo la quiere lastimar, incluso por cosas ya superadas de atrás del pasado tuyo, todo lo que él hace, él viene y te las trae al tiempo presente. Cosas que tú perdonaste, ya tú las perdonaste, mi vida, ya las perdonaste. Y viene Satanás y te trae un recuerdito. Porque está habiendo demasiada paz entre tú y la persona que perdonaste. Entonces hay que armar un lío ahí. Necesito que esa gente peleen. cualquier cosa del pasado de para allá atrás puede pasar, lo que sea, hasta una tontería, lo que sea. Y el enemigo usa eso como gasolina y un fósforo para encender algo que ya Dios había sanado. No dejes que el diablo te coja de relajo a ti. Tú no eres relajo de Satanás. Cuando el enemigo quiera venir a traer cosas que no te destruyeron atrás para afectar tu hoy, dile, yo superé eso hace rato. Y tú todavía me estás hablando a mí de eso. Ese tema fue superado hace rato. ¿Alguien dice amén? Entonces, ¿qué estás viendo? ¿Qué pasa con esto? Mire lo que pasa. ¿Por qué toqué esto? ¿Por qué quise traer esto a colación? Porque eso pasa mucho, sobre todo en matrimonios de parejas donde hay uno cristiano y uno que no lo es. Si el que no es cristiano tuvo una falla y el que es cristiano perdonó la falla, pero el que no es cristiano, aunque ya se apartó del pecado, todavía no ha llegado a la iglesia. El hecho de Satanás activar en tu cabeza algo que ya quedó en el pasado, esa persona ya se apartó del pecado, reconoció que falló, que fue infiel, lo que sea. Te pidió perdón y de verdad ya está apartado de eso. Lo que no está todavía es en la iglesia. Con traerte a la cabeza el pasado de esa persona, el enemigo te va a querer desesperar. ¿Para qué? Para que tú quieras forzar la llegada de un hombre con el que Dios está tratando y en su tiempo va a traer a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú comienzas con tu force, tú le estás tratando de quitar el lugar a Dios. Cuando usted trae a alguien forzado a la iglesia, mire, ore por la gente para que Dios la traiga. No force gente para que venga a la iglesia. Ore por ellos, por favor. Sí, sí, aplauda bien si es para el Señor. No lo force, no lo force. Mira, Dios lo va a hacer en su momento, en su momento. Y a veces nosotros, mire, a veces Dios está trabajando y hay gente que no te dicen mucho que Dios los está tocando. No todo el mundo comunica lo que Dios está haciendo con ellos. Y hay gente que no necesariamente te dice lo que Dios está haciendo con ellos, pero porque todavía no se ha revelado, tú comienzas a decir, Dios no está haciendo nada con ellos. Te garantizo que cada oración que tú haces por tu familia no cae en el vacío. Tienes que dejar que Dios lo haga en su momento. Si ese es el aplauso, dáselo bien al Señor. ¿Qué estás viendo? Gloria a Dios. Yo quiero que usted vaya conmigo al segundo punto. El primero fue cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba mucho. Punto número 2, anótelo. Cuando vieron que Moisés tardaba mucho, punto número 2, dijeron. ¿Qué fue lo que pasó? Dijeron, ¿qué dijeron? Vamos a hacernos dioses que puedan guiarnos. ¿Usted sabe lo que es eso? Ayúdeme, por favor. Ahora tenemos los israelitas que dicen, bueno, ya que Moisés tarda mucho, nosotros vamos a resolver este problema. Y así mismo hay gente, ya que Dios tarda mucho, yo voy a resolver esto. Ya que Dios no me provee, yo voy a conseguirme un trabajito así. Ya que Dios no me manda lo que yo necesito, me voy a unir a aquel tipo con el que me resuelve las cosas. Ya que Dios no me da, señores, miren, no sustituyamos la acción de Dios. No la sustituyamos. Hacer algo así nunca nos va a quedar bien a nosotros, porque nunca le quedó bien a nadie en la Biblia. Cada vez que usted busca un escenario donde alguien trató de sustituir a Dios, usted va a encontrar un lío formado. Y no un lío solo de un momento, un lío que trae consecuencias y las extiende. Entonces le voy a decir algo. Dijeron, vamos a hacernos dioses que puedan guiarnos. Cuidado si usted se ve muy lejos de aquí porque dice, vamos a hacernos dioses. Déjame decirte lo que es un dios. Un dios es un ídolo. Dios con D minúscula, ídolos. Aquí no estamos usando la minúscula porque toda la letra está en mayúscula. Pero cuando hablamos de un ídolo, estamos hablando de todo lo que intenta ocupar el lugar de Dios. De todo lo que ocupa el primer lugar en tu vida por encima de Dios. Hay gente que ha hecho un ídolo de sus hijos. Hay gente que ha hecho un ídolo de su pareja, de su esposa, de su esposo, de su negocio, hasta de su ministerio. Hay gente que ha hecho ídolo. El ministerio es importante, pero más importante que el ministerio es el Dios al que tú ministras. Entonces, los hijos son importantes, pero más importante que los hijos es el Dios que da los hijos. Entonces, le voy a decir algo. Cada vez que usted tiene, de alguna manera, algo en su vida que ocupa el primer lugar por encima de Dios, usted tiene un Dios ídolo. Un Dios ídolo. Un ídolo no necesariamente es el ídolo de yeso al que la gente se arrodilla, no. Hay ídolos internos. Es más, hay gente que tiene como ídolo su reputación, su profesión, su fama. ¿Usted ve? Y ellos sienten que si eso lo pierden, la vida de ellos se le cae arriba. Entonces, el único que tiene que estar en el primer lugar de nuestra vida es ¿quién? Es Dios. Ahora bien, viéndolo desde este punto, los israelitas dijeron, vamos a hacernos dioses que puedan guiarnos. Ellos dijeron, ya que Moisés no se sabe de él, nosotros necesitamos tener algo que veamos para podernos mantener bien, porque ahora no vemos a Moisés, y para nosotros poder mantenernos bien necesitamos algo que veamos. Necesitamos hacernos dioses con caras a lo que veamos. Entonces el Dios de Israel es un Dios que no se ve, pero se siente. Él no se había revelado con un rostro específico a la nación de Israel, pero se había revelado en el monte humeando en el Sinaí. Se había revelado haciendo que lloviera maná del cielo, haciendo que vinieran codornices a la tierra, haciendo que el mar rojo se dividiera. Dios se le había revelado. Ellos dijeron, Moisés no está, vamos a hacernos dioses. Dioses al que nosotros físicamente podamos ver, vamos a hacernos nosotros, vamos a sacar a Dios al que nos sacó de allá y vamos a hacer una transferencia de ahora nuestra adoración al Dios que nosotros nos vamos a hacer. Vamos nosotros a hacer algo, vamos a meter la mano nosotros, vamos a hacer una acción que haga que resuelva la falta de Dios aquí en esta situación. ¿Usted ve? Lo número uno es que no había falta de Dios. Que al contrario, Dios estaba haciendo algo para favorecerlo a ellos. Porque donde Dios, escúcheme bien, estaba obrando en ese mismo momento, era en la ley, el código de leyes, que iba a enfocarse literalmente en todo lo que tiene que ver con el bienestar de esa nación. Dios trabajando para el bienestar de ellos. Y ellos diciendo, vamos a hacernos dioses. Dios hablando de la honra que le iba a dar a ellos, de la bendición que venía para ellos, de cómo había planeado bendecirlo. Y ellos abajo diciendo, vamos a hacernos dioses. Tú te imaginas Dios planeando tu futuro. Dios hablando de cómo tú vas a estar en 2 o 3 años. Ah, y tú diciendo, cualquiera se va de la iglesia. Cualquiera deja de orar, no vale la pena ahí todos los días. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué estás haciendo cuando tú no ves a Dios? Señores, miren, hay gente que Dios la tiene literalmente en un proceso de prueba donde parece que Dios no habla. Y no hay un momento más importante para un cristiano mostrar en qué nivel de su vida tiene a Dios que cuando Dios no habla. Cualquiera adora a Dios mientras te están profetizando cosas. Todo el mundo está lleno de la gloria de Dios. Habla lengua y danza. Cuando tú ves respuesta de Dios. Cuando usted no ve a Dios. Cuando Dios no le habla. Cuando lo que Él dijo tú no lo ves. Ay Dios mío. Ahí se va a saber en qué nivel tú tienes a Dios. Hay gente que creen que Dios los abandonó y el ojo de Dios, mira, está así, encima de ti, diciéndole al enemigo, tengo 2 años que no le digo nada, mira cómo está, tú no la has podido mover. Tú le diste con todo, le dijiste que yo la abandoné y mira cómo no la mueves. Tú dijiste que yo lo había dejado solo, le pusiste a tú el que tú quisiste frente para desesperarlo. Y mira cómo sigue sirviéndome. Hay gente aquí, y mire, se lo digo por el Espíritu, que el nivel de manejo que han tenido en su vida espiritual ha hecho que el cielo les aplauda. y no es a todo el mundo que le estoy hablando. Le estoy hablando a gente que le ha pagado el precio a Dios. Y hoy el Señor te dice, mira, no ha sido en vano. Ay, Dios mío, dijeron, Cristina, ayúdame. ¿Qué fue lo que dijeron?
Vamos a hacernos dioses que puedan guiarnos.
Que puedan guiarnos. En otra palabra, Dios nos trajo hasta aquí, pero nosotros vamos a necesitar que los dioses que vamos a hacer ayuden a Dios a guiarnos a partir de aquí. Léelo otra vez. Dioses que puedan.
Que puedan guiarnos.
Si Dios puede guiarte, ¿por qué tú estás trayendo más dioses que te guíen? Si Dios puede proveerte, ¿por qué tú estás trayendo gente impía con negocios ilícitos, a veces que tú sabes que no vienen de bien, di que para que te den cosas? No estés recibiendo dinero de gente que hace negocios mal habidos. Dios puede darte, ¿por qué tú estás cogiendo dinero de gente que tú sabes que no está recibiendo ese dinero por vía correcta? No soy yo que lo produzco, pero lo recibes. Ah, no, que puede ser el hijo, el papá, quien sea. Dile a Dios que sea Dios en tu vida. Si tú tienes que pasarte 2 o 3 días sin un peso en tu cartera, dile, Dios, a partir de este tiempo yo quiero verte a ti y decido ser íntegro en todos los aspectos. Yo sé que no voy a tener muchos amenes aquí. Eso está bien. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, yo lo recibo de donde sea y después oro. Está bien. Siga creyendo eso, que le voy a decir lo que Dios hace. A veces Dios te pone frente a cosas. A veces no es con carencia que a ti te prueban. A veces con una abundancia, pero una abundancia que no es legal. Hasta Daniel, cuando estuvo en el palacio, él dijo, aquí hay de todo, aquí hay carne, aquí hay los mejores aquí hay pescado, aquí hay de todo. Lo único es que yo no me voy a contaminar con la porción del rey. Y dice que él, comiendo legumbres, cuando pasaron los días de prueba, Daniel estaba más robusto que lo que estaban comiendo de la mesa del rey. A ti te va a ir mejor con lo que Dios te da. ¡Ay, santo! A ti te va a ir mejor con lo que Dios te da que con las abundancias contaminadas que otros puedan traer a ti. Nunca tengas envidia de los impíos. Nunca. La Biblia dice que Asaf tuvo envidia de los impíos. Otro, que viendo, dice la Biblia, te lo ha leído, ¿verdad? Y viendo la prosperidad de los impíos, por poco rebalaron mis pies. Hasta que entrando en el santuario tuvo que dejar de ver y entrar a ver a quien tenía que ver. Porque cuando dejó de ver a los impíos en sus máquinas, en su casa, con su alhaja, y dijo, déjame yo ponerme a ver a Dios, fue cuando dejó de ver la prosperidad de los impíos y comenzó a ver a Dios, que entonces su corazón se enderezó. ¿Qué tú estás viendo? No quieras hacer competencia con ellos. No creas que la riqueza que ellos exponen es la riqueza que tú necesitas. La riqueza que tú tienes es la que ellos necesitan, no al revés. Dale la gloria. Dale la gloria. Dale la gloria. Dijeron, vamos a hacernos dioses. Lo que tú tienes tiene que darle gloria a Dios. Y voy a tomar hacia atrás un momentito. A ver, pastora, ¿cómo yo sé si una persona es de Dios para mí? Ustedes seguro ya me han oído muchas veces diciendo esto, ¿verdad? Lo que es de Dios te acerca más a Dios. Una persona de Dios no te va a hacer tropezar en lo de Dios. Escúchame, si una persona se está acercando a ti y viene de Dios, va a fortalecer lo de Dios en ti. No le des cabida a nadie que venga con la intención de debilitar tu relación con Dios. No lo hagas, no lo hagas. Y a veces no es que te dicen que quieren debilitar la relación, es que es obvio que la relación se ha debilitado, porque no es que te lo van a decir, yo quiero debilitar tu relación con Dios, no, es que el resultado de esa relación está haciendo que tú te debilites con el Señor. Entonces eso ya nada más ahí, esa es una evidencia de que eso no viene de Dios. Número 2, lo que es de Dios para ti como una bendición nunca te va a quitar la oportunidad de congregarte. No te la va a quitar. No te la va. Dios sabe que tú necesitas congregarte. No te la va a quitar. Tú necesitas congregarte. tú necesitas congregarte. Dos, lo que es de Dios para ti en términos de finanzas nunca te va a invitar a hacer algo ilegal. Ahora bien, hay cosas que no se sienten ilegales, pero son incorrectas. ¿Usted sabía eso? Que hay gente literalmente, oiga esto, a mí me ha tocado aconsejar personas. El otro día alguien me decía, tú sabes que yo siento que no fue tan malo lo que yo hice, porque al final de todo, eso lo hace todo el mundo. Yo tuve que decirle a esa persona, porque alguien o porque sea popular que se haga algo, no quiere decir que sea correcto. Que sea popular que hayan empresas con doble contabilidad, porque es popular aquí en República Dominicana y en el mundo entero, la gente le corre al pago de los impuestos. Pero te voy a decir algo, lo que tú te ahorras en esa doble contabilidad, legalmente, en el mundo espiritual, de algún otro lado, te lo van a sacar. Es que legalmente, tú no tienes cómo proteger tu finanza. ¿Por qué? Porque eso es robo. Ay, no, eso es robo. Es al gobierno, es robo. Entonces te voy a decir algo, Dios mío, siento a mi padre. La Biblia dice que usted, ni yo, ni ningún ungido de Dios en la tierra puede reprender al devorador. El devorador de la finanza, solamente Dios lo reprende, léalo. La Biblia dice que cuando nosotros le somos fieles a Dios, dándole a Dios lo que es de Él, eso es el diezmo que está hablando ahí. Que hay gente también que son ladrones de diezmo. ¿Usted ve? Y ellos creen que le hacen daño a la iglesia. Y no, como la iglesia es de Dios, Él la sostiene con lo que sea y de donde sea. Pero mire lo que pasa, cuando usted no le cumple a Dios con lo que es de Dios, usted no tiene cómo proteger lo que le quede o lo que usted tiene, porque el que reprende al devorador no es usted ni soy yo, es Dios. Y usted sabe que lo que reprende al devorador, nuestra lealtad. Antes de yo ser cristiana, ya yo diezmaba porque mi madre me lo enseñó. Y una de las cosas que yo podía ver es cómo Dios a mí nunca jamás hizo que me faltara un peso en mi cartera. El tema del diezmo es un tema que no se toca en las iglesias y aquí ni siquiera tanto. Pero sería muy triste que el diablo acabe con lo tuyo porque a ti no te dicen que Dios es el que te da todo y todo sistema de gobierno tiene también un sistema de impuesto que hay que pagar. El del cielo es el diezmo. Que usted no lo quiera dar, usted no tiene que darlo porque la iglesia no se va a caer sin su diezmo. Porque la iglesia la sostiene Dios. Lo que usted no va a ver a Dios reprendiendo al devorador de lo suyo, a menos que usted no sea leal. Y le voy a decir algo, escúcheme y véalo. No es que yo lo desee, es que es así, es un principio. Lo que usted no da de diezmo a la iglesia, por otro lado se le va. Algo se le daña en la casa. Una familia se enfermó. Hay que mandar no sé qué cosa. Algo hay que pagar. Cosas rarísimas que no tienen sentido. Cuando usted es una persona leal a Dios, con sus finanzas, usted puede con autoridad pararse en el mundo espiritual y decir, Señor, tú dices en tu palabra que si yo soy fiel, tú, no yo, tú dices que tú vas a reprender al devorador. El devorador es ilegal aquí. Cada vez que en mi casa se quiere meter cualquier cosa de esa, de una vez yo, hey, me paro y digo, espérate, que aquí, en esta casa, le somos fieles al Señor con lo que es de Dios. Y créame que lo he visto a Dios proveyéndonos, pero de manera sobrenatural. Eso es lo mismo que yo quiero para ti. Lo que pasa es que la gente quiere provisión de Dios y no quiere ser leal a Dios. La gente quiere Dios dame, pero no Dios yo te honro. Porque el diablo le ha puesto en la cabeza, eso es para la iglesia, eso es para... Y alguien decía el otro día, ¿y qué tú crees? ¿Que en la iglesia no hay que pagar renta? ¿Que en la iglesia donde tú te congregas no llega la luz? ¿Que en la iglesia donde tú te congregas no hace obras sociales? La gente, el diablo la tiene cerrada y cegada con relación a hacerse parte a lo de Dios y de la iglesia. Que otros lo manejen mal, yo no lo sé. Perdóname, yo no lo sé, pero el mal manejo de quien sea no te puede dejar a ti. Yo oí una vez una persona que decía, no aquí, sino en otro lugar. Él decía, hay gente que dice, no, los pastores se roban el diezmo. Y él dijo, yo, si ese es el can del diablo para que yo caiga en maldición, yo le voy a decir a Satanás, mira, a mí Dios me dice diezma. Después que yo diezme, si se los roban, que se los roben. Él no me va a robar a mí. Por falta de yo, déjeme decirle, porque son estrategia. Mire, yo siento a Dios, son estrategia. Y el problema es que yo tengo que cumplir con mi parte con mi parte. Claro, si tú tienes evidencia de que en una iglesia están teniendo malos manejos con temas de finanzas, Dios te puede hasta revelar a qué iglesia o a qué pastor, a qué iglesia. Pero lo siento, hay gente que dirá, no, porque yo el diezmo mío lo que hago es que compro cosas y se la voy yo misma a repartir a un barrio. Eso no es bíblico. La Biblia dice, traigan los diezmos al alfolí, la iglesia, y que haya alimento en mi casa. Hay gente que se hicieron un sistema de ellos, administrar ellos su diezmo. Yo compro y doy, ese es mi diezmo. ¿Tú sabes cómo te ve el cielo? Como un rebelde sin causa. Porque tú perteneces a una casa de fe, pero tú dices, no, yo no quiero poner nada en mi casa de fe. Que solamente la casa de fe me alimente, me haga crecer, punto. Yo no me siento comprometido con esa casa de fe. ¿Tú te crees que tú tienes que ver con gente? Tienes que ver con Dios, y Dios es justo. Si en tu iglesia hay un proyecto, hazte parte de él. Sé parte, séle fiel a Dios en todo. No te hagas dioses. Hay gente que ellos se creen que tú tienes que ver con hacerse un nombre y decir, bueno, fui yo el que di, fui yo el que repartí, fui yo el que regué. No, el único nombre que tiene que ser exaltado aquí es el nombre que es sobre todo nombre. Y si usted lo cree, dele fuerte ese aplauso al Señor.